Hola, soy Eres Sánchez y esto es Florecer Podcast. Bienvenidos al episodio 1 de la tercera temporada. Antes de entrar al tema de hoy, me gustaría que aprovecháramos el inicio de cada episodio para tomarnos unos segundos para conectar con nuestra respiración y regresar a este momento presente. Vamos a hacer un par de respiraciones conscientes, así que dedica este breve instante para regresar a ti. Inhala profundo con toda la presencia y la conciencia, percibiendo los movimientos y las sensaciones en tu cuerpo. Y exhala igual por la nariz, lentamente y profundo, y observa cómo sale el aire por tus fosas nasales. Una vez más, inhala y vuelve a ti. Siente cómo te habitas completamente. Y exhala por la nariz despacio, percibiendo la calidad de este instante. Todo cambia cuando respiramos de manera consciente. Y ahora sí, ya estamos sintonizados para entrar al encuentro con la sombra o el lado oscuro. Es un tema muy extenso, por lo que voy a dividirlo en 2 episodios. Hoy hablaremos solamente de qué es la sombra, cómo surge este lado tenebroso de nosotros, cómo podemos identificarla. Y en el próximo episodio hablaremos de cómo integrarla. Trataré de hacerlo lo más simple y aterrizado posible porque luego me voy. Así que pues ahí les va. Ahora que estaba ya casi de salida en mi proceso, me encontré con un libro maravilloso que justo es la inspiración para este episodio y se los recomiendo muchísimo. Se llama Encuentro con la sombra, el poder del lado oscuro de la naturaleza humana, de Connie Swig y Jeremiah Abrams. Es una compilación, es como una compilación realmente de todas las ideas de muchos filósofos, psicólogos, pensadores, en fin, que hablan justo de la sombra, empezando por Carl Jung, Joseph Campbell, James Hillman, en fin, son muchos. Y justamente cuando leía este libro, al inicio, en el prólogo, Connie Swig escribía lo siguiente, y se los voy a leer textual. En la mitad de mi vida descubrí mis propios demonios. A partir de ese momento, gran parte de lo que hasta entonces había considerado como algo positivo se convirtió en una maldición. El anchuroso camino se estrechó, la luz se ensombreció y en la oscuridad de las tinieblas, mi santo, tan repeinado y bien educado, tropezó con mi pecador. Entonces, mi admiración por la luz, mi apasionado optimismo, mi confianza implícita en los demás y mi compromiso con la meditación y con un camino de iluminación dejaron de ser una bendición y se transformaron en una amenaza. Una forma de pensar y de sentir tan profundamente arraigada que parecía arrojarme inerme frente a sus opuestos. El tormento por los ideales frustrados, la angustia por mi ingenuidad y el aspecto más tenebroso de la divinidad. Podría leerles el prólogo completo porque me identifico totalmente. Cuando leí esto, no sabía si reír o llorar. Porque de verdad que dije, es que esto lo pude haber escrito yo. Y esto me hizo pensar que no soy especial. Ni siquiera en mis peores momentos. Por eso me parece tan importante hablar de este tema. Porque sé que no soy la única que se ha sentido así, ni seré la última. Como lo comenté en el episodio anterior, yo tendía mucho hacia el lado luminoso. Idealizaba el trabajo espiritual, creyendo de alguna manera que si me esforzaba por mantener una disciplina espiritual y en autocontrol, como si fuera una dieta, iba a eliminar el sufrimiento y de alguna forma a controlar mi lado oscuro. Y quién sabe, a lo mejor hasta iluminarme. Pero lo estaba haciendo mal, porque lo que hacía era evadir, era negar. Y lo único que lograba con eso era alimentar mi ego espiritual. El lado oscuro tiene todo que ver con el ego. Están íntimamente ligados. El ego es esta identificación, ¿no? del personaje. No es lo que somos realmente, pero es una gran herramienta para vivir esta experiencia. Y el lado oscuro también. Sé que ahora puede sonar un poco decepcionante esto que les digo, pero denme chance, ya verán a qué me refiero. Y sí, mi intención también es vulnerarme, porque antes yo confundía debilidad con vulnerabilidad. Sentía que reconocer que no estaba bien era igual a quejarme, y no me gusta la queja, pero no me quiero desviar, ¿no? Ya regresaré a esto. Lo que quiero decir es que justo este encuentro con mi sombra me ayudó a ser más vulnerable y más empática. Entendí por qué algunas personas actúan de cierta manera cuando parecen personas controladas, autorreguladas, equilibradas. Y entendí también la frase de Goethe que dijo que jamás había escuchado hablar de un crimen que él no fuera capaz de cometer. También en este libro menciona Connie que había recordado que en algún lugar había escuchado una historia de un juez que poco antes de condenar a muerte a un asesino, había reconocido en los ojos de este asesino, de este condenado, sus propios impulsos criminales. Y eso es esta sombra de la que hablaremos hoy. Pero no se espanten. Primero que nada, hay que entender qué es la sombra, ¿no? Justo vamos a eso. Según Jung, la sombra es la parte inconsciente de nuestra personalidad que contiene aspectos reprimidos, rechazados o negados de nosotros mismos. Estos aspectos pueden incluir todo tipo de emociones y conductas negativas, como la rabia, los celos, la envidia, el resentimiento, la codicia, la avaricia, el miedo, la lujuria, todos los pecados capitales, la mentira, los impulsos destructivos, las tendencias asesinas y suicidas. Es todo eso que no nos gusta y que queremos negar de nosotros mismos. La sombra es lo que está mal visto, lo que escondemos para ser aceptados, lo que nos avergüenza de nosotros mismos. Y así como todos, sin excepción, somos seres de luz, que estamos viviendo esta experiencia humana, en este paquete de herramientas que no parecen herramientas, además de el ego, está nuestra sombra, que están íntimamente vinculados, relacionados. ¿Sí? Para poder vivir esta experiencia, pues en este paquete, en este kit, además de que tenemos nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras cualidades, viene también la parte de la sombra. Y todos tenemos sombra absolutamente. No hay ningún ser humano que no tenga este lado oscuro de su personalidad. Ahora, ¿cómo y cuándo se forma? La sombra comienza a constituirse desde nuestra infancia. Desde pequeños comenzamos a reprimir todos los aspectos de nuestra personalidad que consideramos inadecuados o inaceptables. Cuando somos niños, cada vez que percibimos un rechazo o una llamada de atención, es como si lo fuéramos echando a un costalito. Por ejemplo, si eras un niño inquieto, escandaloso, gritón, que se reía a carcajadas, y tus papás te dijeron, niño, no grites, no hagas escándalo. Ah, pues eso se iba al costal. Cuando te entró la curiosidad por explorar tu sexualidad, y de pronto tu mamá se dio cuenta y te reprimió, eso se fue al costalito. Obviamente los papás actuamos desde nuestras creencias, ¿no? Sin una mala intención, todo lo contrario. Pero muchas veces nos equivocamos. También la sombra se construye con los eventos traumáticos, experiencias difíciles y dolorosas, ¿no? Este tipo de situaciones pueden llevar a crear mecanismos de defensa como una manera de protegerse del sufrimiento y del dolor. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, un niño, Juanito, cuando era niño, fue testigo de un accidente. Estuvo en un accidente automovilístico con su familia, donde desafortunadamente falleció su hermanita. Obviamente el impacto emocional es muy fuerte. Siente una tristeza profunda y mucho enojo. Después de este trauma tan fuerte, comienza a experimentar mucho resentimiento y deseo de venganza. Estos sentimientos, al ser difíciles de aceptar, los reprime y, ¿qué creen? Pues los guarda en el costalito. Esta parte de experiencias y de traumas tiene mucho que ver con las heridas de la infancia, ¿sí? Las heridas de la infancia y la sombra están relacionados en el sentido en el que estas experiencias dolorosas o traumáticas también dan lugar a aspectos oscuros, ¿no? Aspectos ocultos o reprimidos y, bueno, suman a la sombra, ¿no? Por ejemplo, en las heridas de la infancia se puede experimentar negligencia, abandono, abuso, rechazo. Todo este tipo de traumas emocionales pueden tener también un impacto significativo en nuestro desarrollo. Y pues cuando vivimos este tipo de experiencias dolorosas en la infancia, creamos también mecanismos de defensa para protegernos y para poder sobrevivir emocionalmente. Y esta represión de estos aspectos que consideramos inaceptables o dolorosos, pues igual, ahí va, los reprimimos, los ocultamos, los almacenamos en el costalito. Es importante aclarar que el desarrollo de la sombra puede variar dependiendo de cada persona y de cada circunstancia individual. Cada uno asimilamos las cosas de distinta manera. Lo que puede tener un impacto negativo para ti puede que a mí no me afecte o viceversa. Incluso entre hermanos que tienen la misma experiencia, a alguno le puede afectar y al otro no. También influye en el desarrollo de la sombra nuestro entorno, ¿no? Donde crecemos, la educación, no solo de nuestros papás o de nuestras familias, sino del colegio a donde fuimos, si fue laico o religioso. Por supuesto, la religión también influye mucho. Las normas sociales, todo lo que percibimos como una limitación y que de alguna manera nos reprime, lo vamos guardando en el costalito, que va, crece y crece. Y luego le sigue creciendo en la adolescencia, con las comparaciones, el bullying, en fin. La sombra se alimenta precisamente de esto, de las comparaciones, de la crítica, de la autocrítica sobre todo, también del chisme, de la culpa definitivamente, de la vergüenza, de las mentiras, del autorrechazo, del autojuicio, de las inseguridades. Algo muy importante es que la mayoría de las veces la sombra no la identificamos en nosotros, ¿sí? Yo no me doy cuenta que hay aspectos de mi personalidad que no estoy reconociendo. Justo fue lo que me pasó a mí. Para mí fue un golpe en la frente, así, duro, fuerte. Ya me da risa, pero la verdad es que no estuvo padre. ¿Qué pasa? Que mientras más nos reprimimos, menos la vemos. Pero va creciendo y va condensándose como si fuera una bomba que finalmente explota. Jung decía que cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halla en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los efectos, un impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. Es decir, todos tenemos esta parte menos agradable de nuestra personalidad, que mientras más reprimida esté y por muy buenas que sean nuestras intenciones, puede surgir para interferir, saboteando nuestros proyectos, nuestras metas, en fin, nuestra vida, sobre todo cuando no somos conscientes de ella. Y da mucho miedo enseñar la sombra, da mucho miedo ver nuestra sombra, da mucha vergüenza. Nos creemos y nos queremos perfectos y somos muy duros con nosotros mismos. En mi encuentro con la sombra, yo me sentía muy bien. Estaba pasando por una buena etapa, por un buen momento, me sentía plena, me sentía expandida. Tenía muchos proyectos con muy buenas intenciones, pero cometí un error. No quiero entrar en detalles, pero me sentí muy avergonzada y me juzgué muy duramente. Me traté muy mal y entré en una depresión horrible. No tenía ganas de nada, literal. Mi sombra se desbordó. Pero primero la proyecté en alguien más. ¿Y a qué me refiero con esto? Como no podemos ver la sombra en nosotros mismos, entonces alguien más nos sirve de espejo para reflejarnos. Proyectar nuestra sombra en los demás es un mecanismo psicológico común que nos permite evitar reconocer y confrontar los aspectos negativos y no deseables de nosotros mismos. Hay varias maneras en las que proyectamos nuestra sombra en los demás. Por ejemplo, a través del juicio y de la crítica. Cuando proyectamos nuestra sombra, tendemos mucho a juzgar y a criticar a los demás por su comportamiento o por ciertas características que en realidad pertenecen a nuestra propia sombra. Por ejemplo, si nos sentimos inseguros con nuestra apariencia física, podríamos criticar constantemente a los demás por su aspecto. Es común que, no sé, una persona pasada de peso se fije mucho en otras personas que también están pasadas de peso y las critique y las juzgue mucho. Otra manera también de proyectar es culpando, en lugar de reconocer nuestros propios errores. Tendemos a culpar a los demás por ellos. Es más fácil atribuir nuestros fracasos o nuestras acciones negativas a alguien más, en lugar de asumir nuestra responsabilidad. También los estereotipos y los prejuicios pueden ser maneras en las que proyectamos la sombra. Sí, es posible que juzguemos, que critiquemos a ciertos grupos o a ciertas personas y que los veamos de manera negativa o estereotipada. Por ejemplo, una persona gay reprimida que al mismo tiempo es homofóbica porque no se acepta, se rechaza lo que hay en ella y entonces lo proyecta de esa forma. Y fíjense, algo curioso es que la sombra no siempre se limita a aspectos negativos. También a través de la idealización o de la admiración exagerada, excesiva hacia una persona. ¿Sí? Lo que hacemos es proyectar nuestros ideales o nuestras cualidades positivas en otros, sobre todo en, no sé, artistas, figuras de autoridad o personajes públicos que admiramos. Ahí podemos atribuirles cualidades y virtudes que en realidad nosotros poseemos, pero que no hemos reconocido plenamente en nosotros. Otra frase de Jung, que también, bueno, es muy conocida y me gusta, dice que uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Antes no me hacía tanto sentido esta frase. Ahora me encanta. ¿Cómo podemos identificar la sombra antes de que se nos plantee cara a cara y nos dé un bofetadón? Bueno, lo primero es estar pendiente, ¿sí? Estar atentos, presente, darme cuenta de qué es lo que juzgo, de qué critico. Y date cuenta de si es algo personal, porque igual hay cosas que a ti no te molestan de alguien, pero que yo no soporto. Entonces eso tiene que ver conmigo. Cada vez que decimos es que esa persona debería de ser de esta manera o debería hacer tal cosa o yo debería ser de otra forma. Ahí también puede ser un indicio de sombra. También en la ironía, en el sarcasmo, en el humor negro, ahí también se puede esconder nuestra sombra. Ahora, hay que tener cuidado porque puede pasar que de pronto conozcamos a alguien súper sarcástico y que digamos, ¡ay! Ya identifiqué a fulanito porque es súper sarcástico. Le descubrí la sombra. No, ahí hay que voltear el espejo hacia uno, porque eso es mío, no del otro. Y de la misma forma en la que nosotros proyectamos la sombra hacia el otro también la proyecta hacia mí. Nosotros también servimos como espejos. Y entonces, todo eso que no soportas de mí es algo que tiene que ver contigo probablemente. Por eso el dicho de que lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan. La verdad es que es una gran oportunidad. Cada vez que me dé cuenta, cada vez que perciba que hay algo que me caga de verdad, o sea, algo que no soporto de alguien, es una verdadera oportunidad para voltear a ver mi sombra. Y bueno, por supuesto, hacer trabajo de autoindagación. Aquí te quiero compartir algunas preguntas para reflexionar y para ir profundo, para tratar de descubrir nuestra propia sombra. Una pregunta que te puedes hacer es, ¿qué no tolero? Pero así, de verdad, no soporto de los demás. Otra pregunta es, ¿quién o quiénes son la causa de mi malestar? ¿Sí? ¿A quién estoy culpando? ¿A quién estoy responsabilizando de lo que me pasa? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está haciendo esa otra persona que no me permite ser feliz o que me mantiene en el sufrimiento o en un estado en el que no quiero estar? Otra pregunta que también nos puede servir es, ¿qué grupo de personas no soporto o me da miedo? Otra pregunta que tenemos que también responder con absoluta honestidad. En la medida en la que seamos honestos con nosotros mismos, vamos a ir descubriendo de una manera suavecita nuestra sombra. Y es, ¿qué me avergüenza de mí? Otra pregunta que también va muy relacionada con esta es, ¿qué cosas hago a escondidas? A lo mejor, no sé, me escondo para... No sé qué decir porque cualquier cosa que diga siento que será una proyección. no sé, a lo mejor que me di cuenta que subí 4 kilos y entonces, según yo, estoy cuidando mi alimentación, pero cuando estoy sola en casa, aprovecho para comerme mi dona de chocolate. A lo mejor es algo leve, no sé, a lo mejor que si ves pornografía, qué sé yo. Cada quien podemos ir descubriendo, ir autoindagando, echarnos este clavado dentro de nosotros. Otra pregunta interesante es, ¿qué es lo peor que me cuesta aceptar de lo vivido? A mí me costó mucho aceptar la parte positiva, la parte buena. Yo tendía mucho a desacreditar lo bueno. Si algo, o sea, si había tenido consecuencias negativas, aun y cuando lo hubiera pasado increíble, ya, para mí no valía la pena. Pero era una manera de seguir reprimiendo mi sombra. Otra pregunta también es, ¿qué situaciones o aspectos de mi vida escondo a los demás por miedo a ser rechazada o juzgada? Que tiene que ver con la de hace rato que les decía, cosas que hacemos a escondidas, ¿no? Todo esto que no queremos mostrar a los demás esconde parte de nuestra sombra. Y definitivamente también ser conscientes de si tenemos algún tipo de adicción. Y no me refiero solamente a adicciones como las que ya conocemos, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, etcétera, que por supuesto que tienen que ver con nuestra sombra. Por ejemplo, con el alcohol. Muchas personas pasa que cuando toman se transforman, ¿no? Y eso es lo que hace la adicción. Una, sacar nuestra sombra, y otra también es una manera como de evadirnos, de escapar de nosotros mismos, de escapar de la realidad. Seguramente conocen la historia esta de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que el Dr. Jekyll es una persona afable, tranquila, en la vida cotidiana. Y Mr. Hyde es esta entidad oscura, oculta, tenebrosa, este monstruo, ¿no? Que mantiene la mayor parte del tiempo amordazado, pero que cuando sale, madre mía, pues es el monstruo. Algo así. Este Mr. Hyde es una manera en la cual también suele representarse a la sombra. Y bueno, en realidad todos estamos compuestos por esta dualidad. Todos traemos adentro un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. El problema es cuando sale Mr. Hyde de una manera descontrolada, ¿no? Cuando este monstruo, esta entidad tenebrosa surge de nosotros. Por eso es importante ir adentro, trabajar la sombra, ser conscientes. Y esto lo veremos en el próximo episodio, ¿no? Ahorita pues quise compartirte algunos tips, algunas preguntas para comenzar con este trabajo de integrar la sombra. Pero lo primero es autoobservarte y conocerte. El primer paso es desarrollar una mayor conciencia sobre nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Explorar de una manera transparente y honesta y compasiva nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros comportamientos. Observar también estos patrones recurrentes, darnos cuenta de nuestras reacciones automáticas, todas estas partes que nos incomodan, que percibimos como negativas. Y lo más importante es que la autoobservación sea sin juicio. Esa es la clave para comprender la sombra. Reconocer nuestra sombra nos permite encontrar nuestra plenitud. Nos ayuda a lograr la integración, a vivir más ligeros, a soltar el peso, la carga. Al reconocer nuestra sombra, nos permitimos encontrar nuestra propia historia oculta para así poderla trascender. Y no hay que confundirnos, porque la sombra es necesaria. Como les decía, en esta experiencia humana, a un nivel superior somos luz pura, perfecta. Pero en este nivel terrenal, vivimos en un mundo dual en el que requerimos de los opuestos, porque de otra forma estaríamos incompletos. Decía Jung, prefiero ser una persona completa a ser buena. Yo creo que la maldad y la bondad son relativas. Y al final todos somos los malos en alguna historia. Y no digo que no, no digo que no nos equivoquemos, que no lastimemos, que no dañemos, que no cometamos errores. Pero estoy segura de que tu intención no es hacer daño, no es lastimar. Así que este trabajo se trata de aceptarnos, de apreciar nuestra humanidad de una manera integral, con su luz y con su sombra. A lo mejor el juego de la vida se trata simplemente de vivir esta experiencia humana con todo el abanico de experiencias y de posibilidades. Somos almas jugando a ser humanos. Te espero el próximo jueves. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete. Si te interesa que hable sobre algún tema específico, si tienes dudas o si simplemente quieres saludarme o platicar conmigo, me puedes contactar a través de mi Instagram. Estoy como florecer-eresánchez. Dicen que del tamaño de la sombra es la luz.